en la posibilidad de que tengan financiamiento para ponerlos por encima de lo que recomienda los manuales de buenas manufacturas de la Organización Mundial de la Salud. Van a incidir, obviamente, en la medida en que su producción sea mayor, en los medicamentos que producen, por efecto de las leyes del mercado, pueden incidir también en la baja de otros medicamentos. Lo bueno de la ley de la producción pública de medicamentos reactivos y vacunas, al generar una inversión fuerte en los laboratorios, permite no solo que sea accesible, sino que respete estándares internacionales de calidad.
El caso Noble Herrera.
La Cámara Nacional de Casación Penal convocó a las 11 de hoy a una audiencia previa a resolver si confirma o no la decisión judicial de tomar con o sin su consentimiento muestras de sangre o saliva a Marcela y Felipe, los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que investiga si fueron apropiados durante la última dictadura militar.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimos, humedad 96%, cielo despejado.
En la que acá la temperatura es de 6 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283. No ha venido tan poca gente como temíamos, porque sí, la salida de los feriados es siempre deprimente, tiene el gusto de la resaca.
Sí, hoy es como un domingo a la noche.
Es como un domingo a la noche, tiene esa tristeza inevitable, y la gente no va a ninguna parte, y menos aquí, imagínese.
Bueno, sin embargo, mire.
Y sin embargo han venido bastantes personas, no es el día de ayer,
sí,
no.
Igual es toda gente deprimida, con lo cual prefiero que no hayan venido.
Sí, aquí tenemos al amigo Diego, que ha venido en un estado de depresión, que han tenido que subirlo a patadas escalón por escalón.
Ahora, eso es lo bueno de tener expectativas tan bajas, ¿no? Pensamos que no iba a venir nadie, y entonces podemos seguir adelante porque las expectativas son superadas todo
sí.
el tiempo.
Bajas expectativas era una sección de un programa que tiene su gracia en cable, que es Mad Televisión.
Ah, Mad TV.
Sí, y tenía un sector que creo que incluso era de unión de parejas.
Ajá.
¿Eh? Algo así como Yo me quiero casar. Pero se llamaba Bajas Expectativas. Entonces se describían las personas que se postulaban y eran personas que no muy meritorias, no muy lindas, no muy jóvenes, no muy inteligentes.
Como nosotros.
Como nosotros. Este programa debería llamarse así, Bajas Expectativas, con la conducción, llamémosle así, de estas tres personas que están aquí. Señores, Patricio Barton va a ser saludado por ustedes.
Hola amigos, buenas noches.
Bueno, saldré de la voz pasiva.
Bien.
Ha llegado Gabriel Schulz.
Buenas noches.
Barton,
sí, señor.
¿Qué novedades tiene? Ninguna. Mañana sí, estamos en La Plata. Atención La Plata, atención La Plata. ¿Qué sé yo? Sí.
Bueno, no, listo.
Dígalo con más énfasis.
Estamos bien. Mañana, la gente que vive en La Plata tiene que ir al Coliseo Potosí.
Sí, tiene que ir, tiene que poner un poco de...
Sí, de voluntad, vida, de onda.
Sí. Sí.
Así que los esperamos en el Coliseo Podestá a la medianoche, la entrada es libre y gratuita, no hay
sí,
que pagar
lo
nada.
Lo que falta es que me cobren, diré alguna vieja.
Y bueno, estaremos allí haciendo la venganza, ¿eh?
Así es.
Bueno, pero
sí, señor.
Por favor vayan y pongan voluntad.
¿Cómo sería poner voluntad? Como público, porque a veces el público muy voluntarioso
sí,
tampoco...
Ir a las 5 de la tarde, empezar claro, a...
Pero llegan cansados.
¿Para qué?
Claro, patear la puerta, exigir que abran.
Pero escúcheme, a las 12 ya están cansados si llegan a las 5.
No importa, pero eso sirve.
No, yo prefiero
sí,
que
sí,
lleguen...
Sí, eso sirve. Mi jefe de prensa me dice siempre eso.
Que tiene que haber cola de temprano.
Tiene que haber cola de temprano. Entonces después tarde se cansan y se van.
Claro, no sé.
Llega la hora del programa, no hay ninguno.
Sí.
Había una cola hoy a las 7 de la tarde. Ahora se fueron.
No, y el bien. Público que tiene también mucho entusiasmo por ahí, pide otra, empieza a aplaude a destiempo.
Sí. No, mejor no ponga
gracias.
Tanto entusiasmo.
Esto es falso entusiasmo lo que está pasando en este momento.
Sí. Nuestro público es uno de los públicos más falsos que existe.
Sí, sí.
Sí. Están acostumbrados a mentir. Usted dice, levante la mano el que es casado. Y levanta la mano todo. Levante la mano el que vive en La Plata, señora. Pero no levanta la mano nadie. Siempre hacen lo contrario de la verdad. ¿Para qué? Para engañarnos. ¿Por qué? Porque saben que nosotros somos también falsos como
sí.
el beso de Judas.
Sí, señor.
Entonces se produce una interacción y una empatía entre personas que saben que se están engañando. Ese es el fundamento del amor. Y también del éxito artístico. Así que muchas gracias por fingir que les gustan cosas que detestan. Y nosotros por fingir que las cosas que hacemos son aceptables.
Ahora sí hay que aplaudir, ¿eh?
Señores, Patricio Barton suele tener un tema central.
Sí, señor.
De reflexión.
Hoy estuve celebrando el Día de la Patria ahí en Plaza de Mayo, había mucha
ajá.
gente, músicos, artistas.
Sí, sí, he visto por televisión. Y escuchado por Radio 10.
Bien. Bueno, y usted sabe, tantas horas allí la gente come, hay choripán, venden cosas.
¿Sí?
Pero me llamó la atención, entre los sándwiches, lo voy así a castellanizar el término.
Emparedados.
Sí, en los emparedados.
Ya que lo quiere castellanizar, hágalo del todo.
En realidad, discúlpeme, para mí ya el término emparedado no está entre paredes, está entre panes.
No, sí, un emparedado es horrible.
Entonces,
ya empanado, le contamina sí. el gusto.
Sí, sí.
Para
sí,
mí
sí.
el sándwich en castellano debería llamarse empanado, que es diferente
no,
a la empanada.
No, tampoco ese...
Empanado es un lindo nombre para un centrodelantero paraguayo. Empanado, ¿verdad?
si está entre pan.
Qué lindo el... nombre, empanado.
Empanado, sí.
Lo que está entre pan sería empanado, ¿no? Emparedado es.
Lo que está entre pan.
Y con justa razón, el tipo del cuento de Edgar Allan Poe, todos esos tipos.
Sí.
Que lo meten en la pared. Te emparedan. ¿Qué hacen? Bueno, edifican una pared y dentro, ahí, disimulado entre ladrillos y Portland, estás tú. O emparedado.
No, pero empanado se utiliza para lo que es, tiene pan rallado. La milanesa es empanada.
Sí,
no, la empanada. Pero,
la empanada
pero
es empanada.
Empanada es una cosa, pero empanado,
la empanada es milanesa.
El masculino de la empanada es una entidad inexistente todavía, ¿eh?
Sí.
Que podría revolucionar la industria de la alimentación.
Por eso, entonces,
llegaron los empanados.
El masculino de la empanada es el agnolotti.
No, señor.
Usted está loco.
No.
No, 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 no empiece, no empiece aquí
con... Hay formas de...
No empiece con relaciones extramatrimoniales.
La empanada debería tener otro nombre. Que podría ser carne tapada, porque está entre tapas.
Y cada nombre que sugiere es menos apetitoso que el anterior.
No, lo que es. O guiso en sachet.
¿Qué?
La empanada de guiso en sachet.
Ahora sí que no me la comería.
No, la verdad que no.
Bueno, ¿pero qué le pasó?
Bueno, una cosa...
¿De cómo denomine a un sándwich?
No, no sé si lo comería esto que le voy a decir. También había un señor hoy ahí en la plaza que vendía el pebete nacional.
Bien.
El niño argentino.
¿Qué estaba vacío?
No, un pebete. Era un clásico pebete de jamón y queso con una banderita clavada.
Ah, como en las confiterías casetillas.
Sí, con banderitas argentinas.
Argentina.
Argentinas, sí, hoy claro. Eran argentinas. Que unía los dos panes, yo creo que no llegaba al fondo de...
Es mejor que no llegue al fondo, pero...
¿Por qué dice que es mejor?
Porque se necesita una asta muy larga para llegar al fondo.
Sí.
Y después se puede convertir en un arma, accidentes. Ya el escarbadiente es demasiado largo.
El escarbadiente sí, es verdad que
las
es largo.
Personas que se han accidentado, buenas tardes, no puedo menos que escuchar lo que ustedes estaban diciendo.
Buenas tardes, sí.
Que se han accidentado con escarbadientes suman centenares de millones.
Sí, no es demasiado.
En el mundo, ¿eh? Sí. No aquí en el teatro.
¿Y quién los contó a todos los tipos en el mundo que están...?
Nadie, por eso suman centenares de millones.
¿Y cómo
cuando
se accidenta?
Cuando algo suma centenares de millones, nadie los contó.
¿Cómo se accidenta con un escarbadiente? Porque,
por ejemplo, no se da cuenta de que el sándwich o la pizza está cuidada por un escarbadiente. Usted le mete, sin hacer una previa revisación, le mete el diente y se inserta en el paladar un escarbadiente.
Bueno, pero
sí, una posibilidad. Otra, usted cae de bruces sobre una pizza...
Sí.
Que viene con escarbadientes y se ensarta tres o cuatro de ellos y fallece.
No, no fallece, señor. A lo sumo sí.
Otra, usted se está escarbando los dientes o tiene un escarbadiente justamente entre la en la boca.
Sí.
Sale corriendo, se cae, se traga el escarbadiente y muere.
Sí. Y otra,
retorciéndose como un escuerzo.
Y también mondándose, ¿usted estornuda?
Estornuda.
Muere.
Pero
usted
no puede.
Mismo se flagela. ¡Tac!
Por algo lo hacen de madera, que es biodegradable.
Ah, claro.
¿Usted cómo hace ahora?
Con una punta, el escarbadiente tiene que pinchar, si no pincha no sirve.
Sí, por supuesto que pincha.
Y hablemos de esos escarbadientes rumbosos que se compran en España y que parecen
No, esos son terribles.
Y que son no ya de madera, sino de cualquier otra cosa. Bueno, esos han causado más muertes que la malaria.
No, señor. Más que la malaria, no creo.
No creo.
Sí, sí, cómo no.
Tampoco,
sí, pero... no afloje. Sígala.
Lo que pasa, eso son para pinchar varias cosas a la vez. Veo que se van en España, que pinchan un salame.
Sí, más que para mondarse los dientes, sirven para pinchar.
Va pinchando y se va haciendo...
Como elemento central de una brochet.
Claro, se va haciendo su brochet individual.
Claro.
Bueno, entonces, y ahí
pero,
se
come. Finalmente, ¿comió el sándwich?
No, eso no lo compré, tenía... Vio que el pebete con mucha miga, el pebete se lo ve.
Es mucha miga, señor.
Sí, pero usted no le escarba la miga.
¡No!
¡Está loco!
¿Cómo no le va a escarbar?
Que se queda sin nada. ¿Qué le queda?
Todo miga el pebete, ¿qué le pasa?
No, y hay que sacarle la miga, ¿sabes?
¿Y qué come?
Si es miga. Descarbo.
Es miga pintada con algo arriba.
Bueno, pero...
Y te queda solamente pintura.
Pintura y un poquito de miga, un poco.
No, señor,
pero no todo
no,
es miga.
Es tipo que le saca la miga al sándwich.
No, no coma sándwiches, si no quiere miga.
No, ¿y sabe lo que le hago?
Yo entiendo al que le saca la corteza cuando se trata de un pan francés.
Sí.
Eso, que uno puede lesionarse... el aparato digestivo. Pero sacar la miga así como, oh, yo le saco la miga, incluso con esa...
Escarbando.
Con esa actitud en los dedos.
Sí.
A medio doblar, como garras, como un buitre.
Sí.
Te saca la miga, es horrible.
Y después...
Como si fuera dietético, sacar la miga.
Claro, no,
ah, sí.
Se la da usted de verde. Va con su novia y mientras habla de cualquier cosa... Con las uñas le saca la miga al pan de Viena y su novia lo mira con asco, evidentemente.
No, mi novia me dice, la sacás a mí.
Iniciando otra conversación.
Sí, hace lo que le dice, sí.
Me dice, me la sacás y yo también se la saco.
Ah, y me sacás la miga, sí.
Sí.
Te cortaste las uñas.
Y después además me gusta jugar.
No se puede sacar la miga del pebete si uno se ha cortado las uñas. Elegí,
no.
O comés pebete conmigo o tocas la guitarra.
No, con la yema de los dedos también usted... Aprendí a hacer la fuerza.
Porque lo acaricia.
Para sacar. No, señor.
No sale. No,
haciendo
no sale,
presión.
No sale, hay que hacer un. Hay que rasgar un poco el migamen.
Bueno, y... ya el migamen me sacó el apetito. Bueno, con el migamen yo hago un bolo.
Yo también, el bolo alimenticio.
No, pero yo lo hago afuera.
¿Ah?
Ah.
Con la mano. ¿No le gusta hacer con la miga?
Sí. Carricoches de miga de
carricoche.
Pan como Sabina.
Sí, señor, ¿sí? Carricoches de miga de pan. Y eso sirve para divertir a los niños haciendo caritas, muñequitos.
Su hijo lo debe odiar. Para mí su hijo lo odia.
Me está enterneciendo, sí.
Con el escarbadiente que le sobró, lo utiliza de estructura de columna vertebral, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces hace una bolita de pan mediana... Una bolita más chiquita.
Sí.
La mediana es el cuerpo, la chiquita la cabeza. Y así va conformando un cuerpo humano.
Un cuerpo humano extraordinario.
Sí.
Según veo.
Pero no tiene
brazos
ni piernas.
Tengo algo que decirle respecto de la venta callejera de sándwiches. No pude menos que escuchar esta conversación.
Sí.
Soy...
¿Inspector?
No, soy el ministro de...
¿De
qué?
De dermatología.
Ahí está.
Ah, ¿y anda por acá?
Y ando por aquí viendo porque aquí la falta de higiene es proverbial.
Bueno, señores.
Yo no le como.
No me coma nada, señor, no le digo.
No le como sándwiches que me lo agarren con la mano.
Pero ahora veo que le ponen.
¿Le ponen qué?
Un film.
Sí, ¿cuál? Lo que le pasó a Reynoso. ¿Qué film pone?
Un nylon transparente que
no,
lo aprietan.
Señor, ¿sabe con qué lo meten adentro del nylon? Con la misma mano.
Y bueno, ¿con qué lo va a tocar?
Que entonces, para eso no disimulo y dámelo con la mano. Pero no, a oscuras, allá en la trastienda, el tipo agarra con la mano con que pide perdón por los más abyectos pecados que ha cometido con esa misma mano. Introduce el sándwich
y lo envuelve en
y
el
lo envuelve ahí, después me lo da haciéndose el qué sé yo qué.
Sí, el aséptico.
Sí, sí, pero antes qué.
Bueno, pero antes, señor, entonces qué, a usted hay que tocarlo con un palo.
¿Por qué?
Porque
no, falta
no puede estar en contacto con las manos.
El Estado tiene que encargarse de fiscalizar la fabricación de sándwiches. Desde el primer paso hasta el último.
Pero es correcto.
Asegurándose de que la mano del hombre, o de la mujer,
sí.
La que se trata de una actividad del gobierno, no toque el sándwich.
Discúlpeme, en todo proceso de fabricación de alimentos hay una mano. Como mínimo hay una mano.
Sí, pero que no me toque el sándwich.
En algún momento se lo tiene que tocar, señor.
No, señor, que lo agarre en tal caso... Que se ponga
un guante,
pero bueno. Desde el principio, de que sale de su casa. O de, no sé.
Pero usted dice, tiene el jamón. Al jamón ya lo han tocado hace...
¿Por qué lo tienen
mano?
Que tocar? No, señor.
Pero desde que el jamón es chancho que lo vienen tocando.
Cuando es chancho, sí, pero...
Cuando
que
es chancho,
jamón...
sí, pero después cuando se elabora el jabón, efectivamente, no hay por qué tocar.
Y no, señor, así no se puede. Además, un vendedor ambulante en la calle, sí, imagínese, en una multitud, pasa entre la gente. ¿Qué va a andar? ¿Con barbijo y guantes para darle a usted el sándwich?
No, yo no tengo inconveniente en que tenga la boca libre. Bueno. Salvo que me lo dé con la boca. El sándwich. Ahora, peor que los sándwiches son las facturas.
¿En la panadería?
En la panadería, no, en la panadería no tanto, pero en la calle hay quien vende factura o bola de fraile, ponerle, para usar un academicismo, en la calle. Ahí sí, ¿qué va a envolver? ¿Las bolas de fraile una por una?
No.
¿Nylon? No, entonces el tipo la agarra con la mano. Pero a veces tienen una pinza.
Sí.
Tienen una pinza, está más... prefiero que la agarren con la mano. Sí. Andá a saber qué hicieron con la pinza. Y peor, se le escapa la bola de la pinza y le acomodan con la mano. Ese es el colmo de la hipocresía.
Además, para que le entre en la bandeja también la junta
también,
la bola.
También, sí, después de hacer todo.
Le quedan cubos casi.
Que no la toco, no la toco, no la toco. La acomodan así, la tocan todas. Todas las tocan.
Bueno, igual, ¿cómo se hace la bola de fraile? Se hace así,
sí,
moviendo la mano.
Sí, igual usted la compra, la lleva a su casa y viene un cuñado y empieza a manosear la factura, a ver cuál elige. Es imposible no morir mañana mismo.
No, pero yo creo que así como en el ajedrez, pieza tocada, pieza movida, usted agarra una factura, agarra un sándwich de miga, lo tiene
que comprar. La que agarra, agarra, lo tiene que pagar.
No, pero espere.
En la panadería, en cualquier lado, si es ambulante, el tipo, hay un cartel que diga, sándwich tocado, sándwich vendido.
Bueno, pero uno no es que toca con toda la palma de la mano, por ahí.
Tocar, ya, rosa. Entrar en contacto, aunque sea con el dedo auricular.
El meñique.
El meñique, y especialmente con el meñique, es un acto antihigiénico.
Bueno.
Según un estudio, pero que no sabría decirle de dónde proviene.
¿Por qué no dice Las Fuentes?
Las Fuentes. Según un estudio del doctor Marcial Las Fuentes, cada toque que uno hace de cualquier cosa, ¿no? De un ser humano, un alimento, ¿no? Transmite no sé cuántos millones de bacterias.
No, pero no es que no sé cuántos.
Digo no sé cuántos porque comprendí que daba lo mismo. Se lo iba a decir y daba lo mismo y yo le dijera 32.000 bacterias o 320 millones de bacterias. A usted le iba a entrar por un oído y le iba a salir quizá por el mismo.
Claro, es como lo del dentífrico, la propaganda, o los limpiadores, 99,9% de la bacteria.
Claro,
sí, es lo mismo que nada.
Necesitamos también las bacterias, señor.
Ahora, sí, y por ahí justo deja la que no necesitamos.
Bueno, pero usted...
Claro, ¿cuáles son? ¿Cómo sabe el limpiador cuáles son las buenas y cuáles...? Claro.
Mire, señor,
¿por qué el limpiador decide dejar el 0,1%
claro,
de bacteria?
¿Qué les cuesta, ya que...?
Sí, ya estás ahí.
¿Estás ahí? Matá la otra que te quedó.
Pero es por la salud, señor, es saludable, la bacteria es saludable también.
Entonces déjame todas.
No, todas. Mira, si me están matando las bacterias que me están haciendo la digestión.
Todas no son saludables, pero...
¿Cómo sabe usted cuáles sí y cuáles no?
Usted sabe que en este sándwich hay 5 millones de bacterias.
Sí. Buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. Y yo me lo como agradecido de la vida, señor.
Ah, sí. Nosotros también, yo soy una especie de Hare Krishna.
Ajá.
Y estoy siempre agradeciendo todo lo que me sucede.
Bueno, está bien.
Agradeciendo ni siquiera a las divinidades, sino a la naturaleza. Cada vez que como algo, yo lo agradezco en de mientras que lo digiero.
Está muy bien. Ayer me hace una pregunta de sándwich en general.
Sí.
Agradezco esa pregunta.
¿Cuántos ingredientes usted acepta en un sándwich? ¿En algún momento deja de ser un
pan y aquello que le viene a dar nombre al sándwich? A lo sumo 3.
No coincido, disculpe.
Ah, ¿a usted le gustan los sándwiches?
Esos altos.
Polisémicos.
Sí, sí, sí.
Los de la cadena uruguaya, que acá está, los de la inactiva.
No sé, nunca comí.
¿La pasiva?
Sí, no quería decir la marca. Que está acá, ahora en Corrientes.
Sí, pero la pasiva se especializa en panchos, discúlpeme que se lo diga yo como oriental.
¿Qué? ¿Cómo es que se llama?
Frankfurter.
En Frankfurter. Pero también hacen los chivitos.
Hacen los chivitos, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Muy rico, muy rico.
Bueno, bueno, ahí tiene, ¿cuántos ingredientes tiene?
Así, muchos.
Bueno, buenas tardes.
Buenas
tardes. Acá tenemos el sándwich Super Schultz.
Sí.
Que tiene 117 ingredientes.
Eso es un sándwich.
Pero 117, ¿cómo los pone y no se le escapa de los panes? ¿Tiene dos panes o tiene más de un pan?
¿Cómo va a tener más de un pan? Tiene dos.
O sea, dos...
Tiene dos panes.
Es un pan cortado al medio. Un sándwich.
No, pero ¿cómo sostienen los 117 ingredientes?
¿Qué le añade que haya un tercer pan? ¿Dónde se lo pone?
Lo puede dividir.
No, señor. ¿Dividir por cuánto?
Lo va poniendo en piso.
Tapa nada más tiene el sándwich.
Como una losa.
Una otra tapa ya es contraproducente. Le añade altura al sándwich.
No, pero usted lo hace...
Lo que usted puede pedir es que se asegure con faja, con cinturones... El sándwich, para que no se desparramen los ingredientes.
Pero lo tiene que morder.
Un sándwich muy grande, entonces usted le pone en el medio una especie de cinturón de cuero ajustadito y se lo va comiendo.
¿Y qué altura tiene el Grand Schultz?
El Grand Schultz tiene aproximadamente...
32 centímetros.
Sí, 34 centímetros.
Pero señor Costa...
Hay que tener una boca...
¿Cómo lo muerde eso?
En general...
Es más fácil comerlo así como un choclo,
No, no sea gracioso.
Y sí, ir mordiéndolo, señor.
Sea gracioso con nosotros.
Eso
un hombre
ve
un ingrediente cualquiera.
Pepino.
Tiene.
Eso va lo primero.
Tiene queso, tiene jamón, tiene salame, mortadela, fiambrín.
Todo fiambre.
Chichón, carne, pollo, pavo.
Mayonesa, ketchup.
Mayonesa, ketchup, choclo.
Sí. ¿Tomate le dijiste?
No me digas que tiene ananá.
Tomate no tiene.
Tomate no tiene.
Podríamos ponerle 118.
Está, el común no tiene tomate. Y el especial... sí. Todos esos ingredientes, pero con tomate.
¿Pero por qué no le pone directamente el tomate? Entre tanta cosa...
No, si alguno quiere una cosa un poquito más liviana...
Ahora, a mí me podría sacar, qué sé yo,
no.
100 ingredientes...
No empecemos.
No, señor, acá todo viene en un combo. La franquicia, Schultz, nos impide crear... Sí. Usted no va a McDonald's. Y sí. Le dice el tipo, deme un sándwich de Mati. No, dice, deme este, todos tienen un nombre.
Ajá.
Qué sé yo, la cajita infeliz.
No, y el Grand Schultz...
El Grand Schultz es ese.
¿Es el que más sale?
Pero tenemos el Grand Schultz con y sin tomate, solamente dos.
Hay dos categorías, ¿cuál quiere?
Y no, ya que voy a probarlo... Démelo con tomate. ¿Sale mucho más o es un...?
Sí, sale 10 pesos
más. ¿10 pesos más por una rodaja de tomate?
Pero la bebida es un poquito más grande también.
Sí. ¿Lo querés, querés llevar el combo?
Sí, ¿con qué viene el combo? Pues ya con todo
el
eso...
El combo no... viene con un vaso de agua.
Sí.
Y por 50 centavos más te damos un beso en la boca.
Y un cubito de hielo.
No, la verdad que...
agua para reempujar, mucha. Dos
y
litros.
Sí, 2 litros de agua.
En balde, un balde de plástico.
¿Y cuál es el protagonista? Porque un sándwich tiene un protagonista.
El pan.
El pan. Que es lo que le da justamente el nombre de sándwich.
Claro. El pan tiene, está hecho acá.
Tiene, uno de los ingredientes que más éxito tiene es el guiso viejo.
Pero guiso
vamos,
viejo...
Cuando termina la noche vamos por todos los restaurantes. Y juntamos en unos baldes los guisos que han sobrado.
Pero qué,
y al otro
qué
día asco, se los ponemos adentro a los sándwiches.
Un sabor.
Mata. Sí. Mata. Mata, pero...
Sí, sí.
Mata.
Ojo que puede andar bien eso, ¿eh?
Sí, no sabe cómo anda. Eso es un éxito.
Qué lindo.
Esa parte fue
el
la que...
El guiso viejo es un lindo nombre.
Nosotros... digamos, a usted, porque es un periodista que viene haciendo una nota de la cadena.
¿Es un periodista militante o independiente?
A la gente le decimos que es una fórmula secreta, lo guiso viejo.
Claro.
No diga nada.
Ah, dice.
Como en Estados Unidos, ¿vio? Donde hay películas donde una ama de casa se hace millonaria con unas galletitas que hace.
Sí, y tiene un secreto en todo.
Tiene un
eso.
Secreto, y nosotros fingimos que hay un secreto.
Ah, mire usted, y es eso del guiso viejo.
Claro, pero no lo diga, ¿no? Por favor, no lo publique.
No, sí, bueno, sí, pero me parece que es una manera también de convocar a otro tipo de público, de apelar al reciclaje. Hay distintas maneras de vestir una cosa como la que están vendiendo ustedes.
Retírese. Bien. Al final, ¿qué le pasó con los sándwiches? Nada.
No,
había
no.
Muchos vendedores de sándwiches.
Había vendedores de sándwiches.
Había, un momento, ¿había inspectores?
¿Qué sé yo?
Ah, ¿ve?
¿Ve qué?
Ve, sí, hay que cumplir la ley, señor. Por
¿pero
muy,
qué? Pero
por
sí.
Mucho que sea 25 de mayo, queda detenido.
¿Pero qué queda detenido si yo
queda
ni
detenido
siquiera...
detenido por vender sándwiches con botulismo.
Pero yo... botulismo en tal caso.
¡Ah!
No, pero no lo vendía.
Ahí lo quería agarrar.
Vio que tiene.
A confesión de parte, ganancia de pescadores.
Señor, yo no vendía ningún sándwich, fui simplemente ahí.
No me importa nada, señor, listo, terminó la discusión.
¿Pero qué discusión?
Vamos a saludar a los que mandaron correos electrónicos. Terminó la discusión, calentito los panzos.
Sí, ahí está.
Listo, otra cosa.
Alejandro, desde Pilar, Paraguay, 1400 kilómetros al norte de Buenos Aires, le saludo, su seguidora fiel aquí, Nini.
Hola, ¿qué tal? Bien, bueno. Aquí Román desde Rosario lo banca usted, Jul, por el incidente que tuvo con Julieta Díaz en TVR, que no sé cuál es, pero no me lo cuente.
No, no hubo ningún incidente.
Bueno, muy tranquilo. Mientras que Pablo Palacios quiere oír el tema Esta noche me emborracho. Muy bien.
Bueno, aquí Ariel de Bariloche nos señala cuáles son los olores primarios de los que hablábamos ayer.
Ajá.
Alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre y pútrido. Y manda
almizcle
saludos.
No era uno de los tres reyes magos, según nos habíamos quedado.
Sí. ¿Y el otro de todos estos cuál es, los otros dos reyes?
Melchor, Gaspar y almizcle. Schulz.
Dolina, soy Franco y tengo 11
sí,
años.
Sí, dígame lo que quiera.
Tengo 11 años. Me encanta escuchar La Venganza. Necesito que hablen de la Argentina entre 1890 y 1920 para trabajar en la...
Bueno,
escuela.
Pasaron 30 años.
Sí. Bueno, le manda saludos al petizo Patricio.
¿Por qué? ¿Qué está hablando
usted?
De...
A Show le pegó a una letra de 7. Y a Dorio y a usted.
Bueno.
Pero bueno, no, necesita que usted le hable entre 1890 y 1920, elija lo que usted quiera.
Es una
quiere.
Época curiosa, ¿no? Y añorada por muchos.
Sí.
Pero no por este programa, precisamente. Saludos de la ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy. Días pasados haciendo compras en una sucursal de un supermercado. Vio un papel higiénico.
Sí.
Cuya marca era Meterete.
Está bien, ¿eh?
Y sigue hablando, pero ya está.
Yo que ahora hay unos papeles higiénicos que vienen... ¿Como 6 papeles higiénicos en un rollo? ¿En un mismo rollo?
Buenas tardes, ¿sí?
Sí.
¿Cómo 6 en un mismo rollo?
A mí no me entró en el...
¿Dónde?
No. En el adminículo para poner el...
Pero usted dice, el rollo viene más
grande.
Ah,
sí, en el... En ese ingenio que tienen los baños para colgar el rollo.
Claro, en ese cilindro que tiene la...
Forma de fracasar en una industria. Usted hace un papel higiénico que mide más de 15 centímetros, que creo que es lo que tiene el azulejo.
Claro, el ancho ese, sí.
Claro. Entonces no lo pueden meter en ningún lado y nadie lo compra.
Bueno, claro, pero nadie
lo
hace
tiene
eso.
Tiene que sostener en la mano, llevar en el bolsillo.
Pero no hay papeles higiénicos así.
No, no hay, pero imagínese que hubiera.
Ah, si hubiera, sí.
Se llamaría.
El rollo de cocina ese.
Sí, sí.
Es más ancho.
Ah, ¿y qué? Tiene que ir hasta la cocina usted cada vez.
No, pero este
el papel higiénico que creo que habla en el baño, no en la cocina, ¿no? Usted tiene que estar a cada momento dando voces a sus familiares.
No, este papel que me compré, digo, qué bárbaro. Digo,
usted es el Maxi Rollo.
Le dije a Manuel, Manuel, Manuel.
El Maxi Rollo.
Sí, es ancho.
En un mismo rollo, sí, pero no sé cómo lo compactan, porque no es tanto más ancho, no es por 6.
No. No entiendo cómo vienen 6 rollos en uno, ¿de qué manera?
Muchos metros de papel higiénico, no sé cuánto.
Muchos metros, o sea, grueso, un rollo.
Grueso.
En vez de 74 metros,
mucho más.
Pongará 444
metros. Igual no tiene más 74 metros, ¿sí?
¿Eh? No, no
30
tiene más.
Metros tiene más.
Sí, ahora no, porque sabe que no hay inspectores que se lo anden midiendo.
30 metros, está comprobado.
Pero este, el que se compacta, a mí me queda atascado en la concavidad de...
Sí.
No.
Allá donde le dije.
De este adminículo que le describí.
Sí, 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 donde estamos hablando.
Sí. Y entonces usted tira y se le va partiendo de... Vio que viene troquelado.
Ah, sí.
Me quedan como figuritas.
Quiere sacar una cantidad generosa. Saca 3 centímetros. Y mira, no le sirve
sí.
ni para secarse las lágrimas.
Además los fabricantes, perdón, ¿no? Del papel higiénico.
Sí, ¿qué? Del señor Meterete.
Sí, de Meterete.
Sí, ¿cómo le va?
Porque ahora hay algunos que vienen con dibujitos. A mí me da impresión lo del dibujito.
Ah, son perritos, no es para tanto.
Uno no se da cuenta. ¿No queda impreso eso?
Sí.
Sí, puede ser, sí.
Y después uno anda con un perrito.
¿Pero quién tiene miedo?
Sí.
Yendo y viniendo.
¿Quién tiene miedo que lo vea?
Que se ha hundido el Titanic.
Bueno, eso, y vienen perfumados, bueno, pero... Bien. Nada, me llamó la atención pero lo de Maxi Rollo.
Lea mejor alguno de los
sí,
mensajes.
Sí, ¿en qué estábamos? ¿Leyendo pero mensajes?
Oyente, pues no vamos a terminar jamás.
Che, dice Manuel desde Montevideo... ¿Qué opina de la tercera ley de Newton? Así, entre otras cosas.
No sé cuál es.
Claro, ¿cuál es? Dice, claro. ¿Tiene alguna excepción? Es perfectamente correcta.
No lo sé, no sé de qué me habla.
Pero lo de Newton fue después bastante refutado.
Sí, pero no, igual no sé cuál es la tercera ley. Dele. Qué bueno lo de anoche, dice Analía Verónica Giorgio. Lástima que el tiempo no acompañe. Ajá. Bueno,
¿de qué está hablando?
No sé, pero lástima que el tiempo no acompañe.
Porque llovió.
¿Pero qué hizo?
Hicimos un buen programa anoche, así
¿pero
que
fue al aire libre? ¿Eh?
No fue al aire libre, no.
Entonces,
pero por no poder.
Ah, no, es por lo de Plaza Mayo, evidentemente.
No, pero si lo de Plaza Mayo fue ahora hace un rato.
Fue
no
va a llegar. Y por eso, y bueno, lo habrá mandado ahora, es el Facebook.
No, no, y además que hoy no llovió durante
el acto de sí,
bueno, pero no me va a decir que el tiempo acompañaba tampoco.
Bueno, es sí, mayo, ¿qué quiere? No hace 28 grados.
Voy a mirar por la ventana, densos nubarrones.
Pero tampoco.
Bueno, no importa.
En verdad no entendemos lo que quiere decir.
Laura Steinman dice: pregunta si el nombre de la venganza tiene que ver algo con el chiste del japonés. Se refiere al. A la venganza del chinito, no del japonés. Es un cuento
no lo
de larga historia, sí. No pierde mucho. ¿Alguna otra cosa?
Sí, aquí le escriben para hacer una consulta a María Belén Moneta. He visto que muchos llevan su libro para que se lo firme. Ahora, con todo respeto, yo sueño con ir y que usted y Moreira me firmen en el escote. ¿Será ajá. eso posible?
Pero como
ah,
no.
Y acá dice que no diga el apellido. Bueno, ya está.
No.
¿Para qué lo pone?
Claro.
Tiene que empezar por
Tiene
ahí.
Tiene que empezar por ahí. No diga mi apellido.
Bueno, soy Belén de la ciudad de Zárate. Sí, está bien.
Sí, sí, le vamos a firmar lo que quiera. Hemos firmado cada cosa. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos para hablar de el duelo. El duelo en su sentido
de disputa.
Más actual, ¿no? Sí, sí, el duelo moderno, podríamos llamarle, uh-huh. De un modo casi exacto. Así que hagamos esta pausa en la que aprovecharemos para repartir pistolas de duelo entre todos los asistentes al programa. Permiso, permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Mi padre me transmitió los juegos verbales en inglés. Porque existen en inglés la nursery rhymes. Un poco en castellano también, porque él recitaba por ahí algunas coplas, algunas cosas humorísticas en español. Pero fue sobre todo en inglés ese sentido del juego con las palabras. De modo que en eso respiré una gran riqueza, leían, había una buena biblioteca, pero sin imponerme, creo que nunca me impusieron. Sí me regalaron bastantes libros de cuento, por suerte, ¿no? Y claro, esa formación hogareña es muy importante.
Seguinos en @lavenganzaradio. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Oscar López Ruiz y resulta que yo conozco una mina que se canta todo y que va a venir acá a la Radio Nacional en Maipú 555 a dar un recital, sobre todo de jazz, pero también con algunos temas, algún tema de Piazzolla, y yo la tengo que acompañar con los teclados y con la guitarra.
¿Cómo se llama esa mina, chiquito?
Esta mina se llama Donna Caro.
El 27 de mayo en el auditorio de Radio Nacional, sí, a las 19 horas.
Esto es en la calle Maipú
5.
Muy bien.
Ahí está.
En la ciudad de Buenos Aires.
Los esperamos con todo gusto y con un gran abrazo y un gran beso.
Donna Caro y Oscar López Ruiz en los conciertos de la 96.7.
Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo, te esperamos el viernes 27 a las 19 en el auditorio de la radio. Escúchanos también en radionacional.com.ar. Invita la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana. Desde las 22, Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El ingenio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Biglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Es que estamos haciendo un programa de canciones de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y Jules tiene algo importante que decir.
Sí, porque... atención, vamos a dar instrucciones a nuestros oyentes para que faciliten el triunfo de unos amigos.
Exactamente, quedan nada más que 13 minutos, así que lo voy a leer rápido.
Sí.
Porque a la 1:00 a.m. cierra la posibilidad de que la gente de Yeladeinu, que es una organización argentina que tiene la misión de rescatar a niños y adolescentes en situación de riesgo, reciba de Chase Community Giving en Estados Unidos una suma de dinero que es de $500,000, si salen primeros en el mundo. Y están a 200 votos de ganar y quedan 13 minutos.
Así para... que salgan corriendo ahora y hagan lo siguiente.
No, o que vayan a la computadora y entren a clicksolidario.org.ar y si no, dentro de Facebook van a ver un botón verde para votar, clicksolidario.org.ar.
clicksolidario.org.ar.
Hay tiempo hasta la 1:00 a.m, quedan 12 minutos... Con 200 personas más que entren, gana la organización argentina y recibe esta beca que va a ser obviamente para ayudar a estos chicos.
Dale,
que
loco, andá,
se alimentan, van a la escuela, van al médico.
Camine, 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 nosotros esperamos mientras.
Listo. 12 minutos quedan.
Sí, sí. Nosotros no vamos a hacer nada en esto.
Hay gente que está pensando que si se va se pierde algo.
Por eso,
vayan tranquilos. Vayan tranquilos.
Clicksolidario.org.ar.
Clicksolidario.org.
Vayan, vayan, porque no, no insisten en quedarse escuchando el programa. Vayan a.
Hagan clic y vuelvan.
Claro, listo. Bueno, mientras tanto, ahora que se fueron todos, nosotros vamos a hablar del duelo en Europa. Vamos a ubicarnos en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debería distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual, tan formal como una misa, con la que se ennoblecía la disputa más banal, incluso. Recuerdo lo que decía Ortega y Gasset, que establecía una diferencia entre esta aristocracia que se esforzaba como clase por sobrevivir y lo que él llamaba la verdadera nobleza, no la nobleza de la sangre, la nobleza del espíritu, que elegía distinguirse por una conducta que la criatura vulgar, la criatura, el hombre masa, decía Ortega, en realidad, podía reconocer como prueba de su superioridad. La criatura noble, dice Ortega, elige una conducta aun cuando supiere que la conducta no será reconocida por la criatura vulgar. Y no lo hace para conservar privilegios. La verdadera nobleza tiende a creer que en caso de que vinieran a discutírsele los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida, apenas la criatura noble se lo propusiera, y la mayoría de las veces no se lo propone. Entonces, son unas ideas que tienen lo suyo, hay que tomarlas con mucho cuidado. De cualquier modo, Ortega hacía eso no por reconocer que había una verdadera nobleza, sino para oponerse a la nobleza de la sangre. Y yo no sé si él o nosotros aquí hemos hablado alguna vez de los chinos que ennoblecían hacia atrás. No era el padre el que ennoblecía a su hijo con sus acciones, sino el hijo el que ennoblecía al padre. Cuando alguien realizaba un acto noble, entonces era reconocido como tal y contagiaba a sus antecesores la gloria. Pero la nobleza entonces necesitaba de una acción, no era simplemente algo heredado. Bien. Pero bueno, de esto no queremos hablar hoy. El duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, la ley no permitía a nadie, sino porque los que no eran caballeros no se batían al duelo. Si usted era un caballero y venía a desafiarlo un tipo
no
era un caballero, o sea que no estaba ennoblecido, que no pertenecía a la clase dominante, usted no se batía. Algunas características de este asunto vamos a citarlas ahora. ¿Usted recuerda los tiempos de las justas y torneos? Allí las peleas se hacían en público en la Edad Media. Ahora los hombres luchaban en sitios apartados y a pie. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, no había público. En los torneos de la Edad Media sí, estaba lleno de gente, qué sé yo. Pero acá no, en los duelos naturalmente. Pero el público presionaba porque los resultados de un duelo se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendía, no podía pegar una trompada. Debían intercambiar tarjetas, designar a un padrino y estar preparados para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje muy cortés. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate y como testigos de la conducta, como aval de esas conductas, estaban por lo menos los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. Estaba contemplada también la ubicación de los duelistas, etcétera, todo eso lo fiscalizaban los padrinos, y era su deber examinar los hechos del asunto y tratar de encontrar una solución pacífica. En París los duelos se hacían en los jardines del Palais Royal. Es un lugar bastante céntrico, bastante céntrico. Se hacían al amanecer los duelos. Siempre había provisión de pistolas o espadas de duelo en los cafés de los alrededores. Era un lugar donde también, en alguna época de la historia, también se daban cita a las prostitutas. El Palais Royal todavía está en pie, que era ahí en la calle Rivoli, un lugar muy céntrico. Uno tiende a pensar que los duelos se hacen
descampados,
sí, más sí. Bien en descampados. Los padrinos debían decidir, además, cuál sería la señal para el inicio del combate. Podía ser una palabra, como aura, o dejar caer un pañuelo al piso, etcétera, en fin. En Inglaterra se lanzaba una moneda, en los duelos a pistola, para decidir quién debía disparar primero. Usted habrá visto en algunas películas.
Sí,
primero tiraba uno, el otro se tenía que quedar quieto. No se ponía así, moviéndose como para esquivarse el balazo. No, tenía que quedarse quieto y después disparaba él. Pero esta costumbre fue reemplazada por otra. Empezó a aceptarse que ambos pudieran disparar a la vez dentro de un margen de 20 segundos. Hasta el año 1800 las pistolas no eran nada fiables y entonces convenía batirse a pistola porque casi nadie te acertaba, ¿no? Sin embargo, si ambos tiradores fallaban, podían volver a citarse, pero también podían abandonar la disputa, darse por satisfechos. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era de 18 metros. O sea, como de acá hasta allá. Otro deber de los padrinos era el de encargarse de que hubiera un médico cerca, pero no mirando, porque lo involucraba, lo comprometía al médico en un hecho fuera de la ley, como era el duelo. Entonces tenía que estar el tipo haciendo el sigil por ahí. Claro. Y dice, che, mirá, vení. Tampoco podía haber un cura, por la misma razón. La iglesia condenaba el duelo. Duelistas y padrinos eran actores que cuidaban los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad. Aparecer impasibles ante la posibilidad de morir. Esto formaba parte de los modales de la clase. Johnson, el doctor Johnson, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Vamos a contar algunos duelos. Empiezo con el que más me gusta, que es este de Casanova. Ya como Casanova estaba en Varsovia, había ido a Polonia en el año 1776 y se había hecho amigo del rey Estanislao, y una noche lo invitaron al teatro. Bueno, Casanova se ubicó junto al Reinaldo, ahí en un palco de honor. En la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, que marcaba 1.34 la mesa. Ya como se enamoró de la mena. Cuando terminó la obra, la fue a saludar y ella le reprochó no haberla visitado antes. ¡Ay, por qué no me visitó antes! Y ahí nomás se besaron. En cuantito la mina le dijo, ay, ¿por qué no me visitó antes? Casanova la puso. ¡Pah! Le dio un beso en la boca. Bueno, no es para menos.
Era Casanova.
Claro. En ese momento, ¿quién entra? El conde Granici, que era gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía.
Hubiera empezado por ahí.
Entra y que, pero... Es más piola así, ¿me entiendes? Mira, el marido aparece y detuvo el beso, diciéndole a Giacomo, Barnabista, el señor tiene pretensiones sobre esta dama.
Como mínimo.
Sí. Como mínimo. Casanova respondió después de limpiarse la boca con la manga de la camisa. Efectivamente, ¿importuna esto a su excelencia? Muchísimo, dijo Granicki, que así era el apellido. Yo la amo también y no me gustan los rivales, dijo el marido. Casanova se apartó de Sofía y dijo con ironía que se la cedía a él en ese mismo momento. Dice, se la cedo. Sofía puso cara de desagrado y volvió a los brazos de Giacomo. Entonces Granicki, furioso, imagínense, le dijo a Casanova, que era un veneciano podrido y cobarde. Digo, ¿sabe qué? Usted, señor Casanova, usted es un veneciano podrido y cobarde. Casanova le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Bien.
Al día siguiente le escribió, caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y por tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Firmado Quasimodo. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Si los tiros fallaban, a espada.
¿Y si fallaba ahí también?
Bueno, ya gachola. Bueno, Casanova se presentó sin padrino. El conde sí fue con varios hombres. Y presentó las armas. Giacomo eligió una cualquiera de mesta. Kranicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola. Dijo, garantizo con mi palabra de honor el buen estado de esta pistola. Muy bien. Casanova dijo que iba a probarla contra él. Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo. Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano e inmediatamente se la metió en el bolsillo. Kranicki cayó al suelo. Casanova corrió hacia él y en ese momento los tres acompañantes del conde, recordemos que Casanova venía solo, desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo. Kranicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz y les dijo, ¡canallas! Les dijo, ¡canallas, respeten a este caballero! Me ha matado. Y le dijo a Casanova, ¡huya! Corre peligro de perder la cabeza en el cadalso si se queda aquí. Si necesita dinero, tómelo de mi bolsillo. Eso dijo Kranicki y murió.
Y dijo bastante.
Dijo bastante. Casanova lo besó en la frente y comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. Enseguida encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia. Allí encontró refugio para curar su mano. Pero tuvo algunos problemas. Llamaron a un médico y el tipo le dijo que tenía la mano gangrenada y que había que cortársela. Casanova lo echó. Llamó a otro y otro opinó igual, pero dijo que había que amputarle el brazo. También lo echó. Se fue y al final la mano no estaba infectada en lo absoluto. Casanova supo mucho después que los que querían operarlos eran unos amigos de Kranicki.
¿Cuántos amigos tenía Kranicki?
Sí, sí. Y pretendían halagar al conde Kranicki, que además a último momento sobrevivió. Parece que no se había muerto. Bueno, pero no importa. Así Casanova dejó Polonia, ¿no? Detalle curioso, volviendo a los duelos. Hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar alguna guerra. Se planteó en más de una ocasión llevar un duelo entre Carlos V de España y Francisco I, ¿no? Pero la idea no prosperó, después hubo guerra. Francisco I fue prisionero de Carlos V. Después, incluso uno de sus hijos lo reemplazó. Estaba en Cana el rey Francisco. Y llamaron a un hijo que era Enrique. Un hijo que era Enrique. Y lo reemplazó en la cárcel. Para que para que Carlos lo tuviera como rehén, ¿no? Mira, bueno, pero no importa. En 1611, Carlos de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate. Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Dijo, mirá si le voy a sacar la plata a un mamá. Otro que se batió a duelo fue el músico Händel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Händel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Mattheson, que hacía el papel de Antonio y hacía de director también. En la ópera, Antonio muere, pero Mattheson quiso ocupar el lugar de Händel, que estaba en el clavicordio. Y Händel no se levantó. Dijo, no, usted se murió, ¿no? Y ofendido, Mattheson salió de la escena y esperó y lo retó a duelo a Händel. El músico aceptó el duelo. Y Mattheson podría haber muerto por segunda vez aquella noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de Mattheson. La espada se rompió y se salvó, ¿no? Último duelo, Alexander Pushkin. En La hija del capitán y en otras obras aparecen historias de duelos, pero este es de la vida real. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus primeros escritos. Fue desterrado al sur de Rusia, o del sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, bueno, sí, su amigo del zar Nicolás, a quien le gustaba patrocinar las letras. Parece que también Natalia, esposa de Pushkin, recibía algunos favores imperiales y de otros personajes. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia se había sentido atraída por un joven francés llamado George Dante. Las sospechas de Pushkin, bueno, naturalmente, recayeron sobre este tipo. Hubo un desafío y un duelo a principios de 1877. Pushkin murió a los 37 años de edad. Su adversario se fugó al extranjero, se convirtió luego en senador de Francia. En realidad, Pushkin nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios, entre los que estaba este señor francés que era monárquico. Pero así que corrió el rumor de que ese duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar a este escritor, ¿eh? Bueno, aquí en la Argentina también hubo duelos. Acá en Belgrano había una casa demolida no hace tanto, en cuyos fondos solía haber duelos, ¿no? Ya fuera de época, recuerdo que hubo un duelo del doctor Arturo Jaureche. Yo no me puedo acordar si fue un duelo con el doctor Alfredo Palacio. No me puedo acordar. Pero esto fue hace mucho, pero no tanto.
¿Y no?
No, ya había nacido. El doctor Jaureche murió en 1973... y eso fue antes, naturalmente.
Sí.
Dice, un duelo con una persona que ya ha fallecido
y da ventaja, ¿no?
Es una cobardía inexcusable. Pero yo calculo que habrá sido por los 60, ¿eh? Bueno, no importa. También creo recordar que esa casa de Palermo, de Belgrano, era la casa que llamaban la Casa del Ángel, donde filmó Leopoldo Torre Nilsson esa película. Pero no estoy seguro, porque podría ser que se me mezclaran recuerdos, incluso recuerdos ajenos, que son los que más se le mezclan a uno. Cosas que otro le ha contado, y ya el que te lo contaba
ya venía viciado,
ya venía bastante confundido, de fábrica incluso. Y bueno, te lo contó a vos y ahí se mezclaron ambas confusiones, se confundieron. Y ahí ya todo tiende a un equilibrio y ya no se sabe qué hubo antes. Todo es una masa rosada. Antes hubo vino y agua, pero ahora no. Señores, vamos a escuchar.
Bueno,
ya es tardísimo y le pido perdón a los muchachos del informativo, me entusiasmé un poco con esto. Un tema que tiene que ver con esta charla, naturalmente. Si
con
no,
duelos.
Si no, ¿por qué razón lo íbamos a escuchar?
Y, qué sé yo, para pasar el rato.
Claro, no sé. Duelo kurda, eso, una milonga que canta Jorge Vidal. Adelante.
Fato en el conventillo de don Genaro Polenta, allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo, anteayer a mediodía se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los kurds de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela afanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca, el finau tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 10 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados, 7 décimas, humedad 97%. Una multitud festejó el cumpleaños de la patria en la Plaza de Mayo. Hubo un festival frente a la Casa Rosada bajo el lema Tenemos Historia, Construimos Futuro. Entre otros participaron la murga Falta y Resto, Los Pericos, La Mosca, Víctor Heredia y Cerró Soledad. Las celebraciones se iniciaron con un homenaje a María Elena Walsh. Antes, a las 14, el ejército comenzó a repartir entre el público 100.000 vasos del tradicional chocolate del 25 de mayo. Estados Unidos y el Reino Unido seguirán con la presión sobre Libia. Lo señalaron el presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro británico David Cameron tras una reunión que mantuvieron en Londres. También respaldaron a los rebeldes al señalar que liberaron buena parte de Misrata y otros sectores de Libia. Juan Pablo Carrizo volvió a pedirle disculpas a Ubaldo Filiol. El arquero de River aseguró que es todo lo que puede hacer para solucionar el conflicto con el Pato. Recordemos que Filiol renunció al cuerpo técnico del club de Núñez tras una polémica surgida entre ambos al final del partido ante San Lorenzo cuando Carrizo le hizo un desplante. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 99%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Bien, continuamos. Vamos en La Venganza Será Terrible.
Ahí mismo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Chupate esta mandarina, nuestra habitual sección dedicada a los vegetales. Ajá, también ajá. Tiene que ver con la alimentación, pero acaso puede que encontremos alguna relación con la medicina, ya que muchos vegetales son muy útiles para curar toda clase de podredumbres. Señores, tenemos un informe sobre, por ejemplo, el hongo.
Sí, sí.
Tenemos también aquí mismo, dentro de este mismo informe, plantas comestibles y récords interesantes. Como, por ejemplo, cuál es la fruta más grande, la zanahoria más larga.
¿La fruta más grande es el ananá?
No, la fruta más grande cosechada jamás. Quiero decir, un ejemplar individual.
Sandía debe ser.
¿No? Sí, es el doble coco. Ah, no, es lo que decía usted. La fruta más grande es el doble coco en general. Que puede pesar hasta 25 kilos. ¡Qué pedazo de fruta, eh!
Y cocosili es
¿El coco es una fruta?
El coco es una fruta. No, sin embargo, esa es la semilla más grande.
El ah, 25 kilos la semilla.
Sí, claro. La fruta más grande, en cambio, sí, es la del árbol del artocarpeo, que puede pesar hasta 50 kilos.
Un artocarpeo. Oh,
y es rico.
Me asombraba ante la sándiga. Mm. La sándiga, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué desea?
¿Una sandía?
Sí, cómo no. ¿Cómo la quiere, grande o chica?
No, grande y fría.
¿Cómo fría?
No, grande y caliente.
¿Dónde compras sandía fría? La sandía viene caliente, después la enfría.
No, pero si usted la tiene caliente por afuera y...
Eso es una mentira.
No.
Eso es una mentira.
Y usted tiene que pedirme la calada, me tiene que preguntar si se la calo.
Sí, todo lo tiene que calar, el melón
no,
también.
Señor, yo se la calo, pero usted se la lleva igual.
¿Una vez que está calada?
Una vez que está calada, ya está, se la calo por curiosidad.
Y no, pero usted se tiene que hacer cargo, tiene que garantizar.
Y si no está madura, que usted no la va a llevar, ¿y qué hago yo con la sandía? Yo soy el vendedor de sandía, así que ¿quién va a cometer el abuso?
No, usted.
Bueno.
Usted la tiene
así,
que
las relaciones comerciales son así.
Pero el tema, vamos a debatir acerca de este tema.
Sí, mi socio.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Para mí, eso de que la sandía, si usted la tiene abajo del sol, cuando la corta está fría...
Pero eso dicen.
Pero usted, mientras más alguna caliente... vez una sandía que está abajo del sol?
Mentira. Yo no probé nunca sandía una sola vez y nunca más juré volver a probar eso.
¿Por qué?
Me parece...
Es la fruta más rica del mundo.
No, señor.
¿La sandía?
A
es
mí
un
no.
poco enojoso escupir la semilla.
Sí.
¿Usted cómo hace? Por ejemplo, está comiendo sandía con su novia. ¿Qué hace con la semilla? ¿Se las traga o las escupe así... incluso desvergonzadamente?
No, si usted lo transforma en un juego, ¿cuántas semillas le puede durar?
Es un juego previo, sí.
No, sí.
Porque... nosotros con mi novia hacemos ese juego previo. Nos ponemos a comer sandía.
Más bien es un
una
juego...
una cosa trae la otra y al final, bien. Somos felices los tres. Pero, sin embargo, yo que soy ahora otro...
Sí, se lo he notado.
Y digo que es verdad.
¿Qué cosa?
Que la sandía al sol se enfría, porque la sandía tiene dentro como una especie de termóstato.
¿Un termóstato?
Sí, entonces cuando siente que viene el calor de afuera, adentro dice enfriate.
No es verdad.
Sí. Es como el mar.
El mar.
Que el mar en verano está frío y en invierno está caliente.
¿Qué va a estar caliente? En invierno está friísimo.
No.
Señor, por favor.
Porque se tarda en calentarse.
Usted me dice que si ahora se mete
en calentarse y tarda en enfriarse.
Claro.
Todavía le queda el calorcito del verano.
Claro, no.
Muy bien.
Discúlpeme, usted me dice...
En sentido didáctico le damos a este programa solamente siendo un poco estúpido.
Usted se mete ahora al mar y está calentito.
¿Sí?
Sí.
No.
¿Sí?
No.
Usted está loco.
Ah, en julio va a estar más calentito que en enero.
Bueno, ver, ¿cuál es la zanahoria más larga? ¿Se
igual,
dije?
Discúlpeme, el artocarpio, ¿qué gusto tiene?
Salado.
¿Qué gusto tiene el artocarpio?
No, pero si es una fruta de 50 kilos, si es rica, rinde.
Bueno, con un artocarpio come 50.
¿Y un kilo por persona?
Un kilo de cada uno.
No lleve de más. Con un solo artocarpio pueden comer 50.
Y hay
se
que pelar.
Se calcula medio kilo por persona, pero hay mucho desperdicio.
¿Pero se pela eso?
¿Cómo lo va a comer con cáscara?
Y no sé, pero... porque a la manzana la como con cáscara.
Ah, la manzana, pero la manzana no pesa 50 kilos.
Bueno, pero creí
imagina
que...
Imagina que una fruta que pese 50 kilos tiene mucho que proteger. Así que tiene una cáscara que ríase de
su
hermana.
Es como... es un huevo de Pascua eso, más que una fruta.
Bueno, la zanahoria más larga jamás vista...
¿Cuánto mide?
¿Para qué le sirve medir la zanahoria? Además, discúlpeme, el señor que midió la zanahoria más larga...
Sí...
¿Se la pasó midiendo zanahorias?
Soy yo, señor.
Ah, bueno.
¿Qué tiene que decir?
¿Qué va, midiendo zanahorias?
Una temporada recorrí los Estados Unidos, Europa, el Asia Central y Oceanía.
¿Y en todos lados midió la zanahoria?
Estuve midiendo zanahorias durante un año y un mes. Y la zanahoria más larga medía 5 metros y 14 centímetros de largo.
No era un pote de luz, ¿no, eso?
¿Eh?
Como para la zanahoria, partamos de la base que es una raíz. Con lo cual, usted me está midiendo 5 metros para abajo.
Sí.
Directamente.
Estaba, ¿cómo no había como sacarla?
Claro.
La tuvimos que sacar con una grúa. Vino una excavadora.
Sí.
Porque ya se veía.
Claro, pues, y de ancho...
Sacábamos un poquito y veíamos un pedazo de...
sí,
la... digamos, asomaba, sí. Ya se asomaba la zanahoria.
¿Y de ancho cuánto?
Si no es zanahoria, es una sandía.
Y de ancho necesitaba dos hombres para abrazarla.
Oh. Me imagino esto.
Sí. ¿Y los consiguió?
Sí. Yo y otro. bueno, la sacamos con una excavadora, ¿no?
Pero, ¿y usted cuándo la desenterró?
Sí.
La iba sacando...
No,
y
se dejaba desenterrar, ¿eh?
Claro.
Porque vio que la zanahoria toma los nutrientes de la tierra...
Claro.
Con unos pelitos...
Sí.
Que tienen un nombre, incluso.
Pelitos.
Sí. Y esos pelos se agarraban a la tierra...
Como diciendo, no me saquen de aquí.
Como diciendo, no me saquen de aquí. Casi hasta podíamos oír los gritos de aquel sufrido vegetal. Los pelitos se agarraban a la madre tierra.
Eso es la querencia.
Sí, sí, los pelos de...
Y cuando ustedes iban sacando y veían que no terminaba nunca, por 5 metros...
Había un generalizado cada vez que la grúa iba tirando del mencionado tubérculo.
Y la más larga es la de 5 metros, dice usted.
Sí, la de 5 metros.
¿Y la que le sigue...?
La que le sigue tiene también 5 metros, pero esta es la 5.14. Le sigue una de 1.02 metros.
Ah, pero una gran diferencia.
Hay una gran diferencia, porque esta era muy grande.
Sí, pero entonces es raro.
Había una de 7 metros, se dicen, pero no la pudieron sacar.
Ahora,
entonces, ¿cómo no la sabe? Pudieron arrancar de la tierra.
¿Cómo sabe que tenía 7 metros?
Y porque miraron con un radar.
Metieron una especie de sonda.
Con rayos X.
Hasta la punta de la zanahoria.
Sí, midieron, no sé, señor, qué sé yo.
Y ahí le decían, estamos bien los 33.
Esto no será transgénico, ¿no? Porque también es importante. Un tamaño...
Todo, aquí atrás anda Monsanto.
Y sí.
Claro, esto no es natural, señor. Sí.
El apio más grande, 20 kilos.
Pero no hay cajón que aguante.
Pesa eso.
A ver, el nabo...
Sí, disculpe, acá estoy.
No dice.
¿No dice el más grande?
¿Cuál es el ají más picante?
Este.
Se llama capsicum. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy vendedor de ají picante, vengo de México.
Sí.
Este es el famoso ají que aquí le llamamos Madre Santa.
Sí. Ahora, basta una pizca...
Sí, sí.
...de helio...
Para producir un picor que deviene en enrojecimiento,
sí.
Y luego en llaga lisa y llana.
Ah, bueno, pero entonces no es comestible eso.
Sí.
Prácticamente es comestible, pero tiene uno que saber que dentro del estómago se van a producir algunos cataclismos. Incluso sus familiares van a ver cómo hay ruidos en el estómago.
Así de...
Ayes de dolor.
Estamos inventando nosotros este restaurante. Vio que hay comida molecular.
Sí.
No, nosotros comida aventura. Estamos haciendo que usted claro. Come y se aviene a cualquier
sopa
consecuencia.
De ají, ay mi madre.
Pero no van a tener un gran éxito. Discúlpeme que se lo diga.
Sí.
La aventura.
Gente que, ¿no es cierto?, desea...
Nuevas experiencias.
Nuevas experiencias, desea generar adrenalina, desea incluso impresionar a las novias, diciéndole, mirá,
mirá lo que me como,
soy lo que me como,
sí.
O amigos que se desafían entre ellos,
que no te comes esto,
bueno, yo me como aquello, y el otro se come lo de más allá.
Ahora, el que se come este ají picante,
sí. Igual conviene comerlo con pan.
Con mucho pan.
¿Cuánto pan más o menos?
Y más o menos cada cucharada de café,
sí.
Un kilo de pan.
Para bajarlo.
Claro.
Entonces,
para recubrirlo incluso, que no se te salga, porque a veces es tan ácido que destruye los tejidos
sí.
Y sale.
¿Se le hace un agujero?
Se le hace un agujero en el estómago y dice, ¿qué es esto? Y aparece un ají.
Sí.
No, la verdad es que no me atrevo a eso.
Bueno, por eso no, comida aventura.
Bueno, nosotros queremos llamar entonces la atención sobre el hongo.
Sí.
El hongo, concepto y objeto.
Vaya de a uno, sí.
Claro, puede. Porque el hongo puede ser venenoso.
Sí, claro.
Puede ser venenoso.
Esto no es la micosis, ¿no?
No. El hongo como entidad viviente que se puede comer y que muchas veces es venenosa. Hay un hongo que vamos a denunciar aquí que se llama falsa oronja.
¿Cómo falsa se llama? Oronja.
Falsa oronja, no toronja. No falsa toronja, no. Falsa oronja.
Sí. O sea, parece una oronja.
Es como toronja, pero sin té.
Claro. Está enterrada la tele, lo que se ve es la oronja.
Sí. Lindo bolero, toronja.
La tele está enterrada y usted ve solamente oronja.
Sí. Qué lindo bolero aquel toronja sin té.
Sí. Y los síntomas son dolor de estómago, alucinaciones, delirios y convulsiones.
Entonces, los síntomas usted, si se lo come es eso.
Un día está sentado, le agarra dolor de estómago. Tiene una alucinación, por ejemplo, se le presenta el fantasma de Nerón. Tiene delirios.
Sí, también se le presenta el fantasma de Nerón.
Y convulsiones. Bueno, en ese caso, usted seguramente se comió una falsa oronja.
Lo que será la verdadera.
Claro. La oronja la verdadera es la que viene después.
La oronja original.
La oronja verde.
Ah.
Que es la peor.
Mi tía Nélida es esa.
Sí, náuseas, insuficiencia renal, dolores abdominales, pero esta puede ser mortal. O sea que uno de los síntomas es la muerte.
Ah, pero ya...
Se muere, tiene insuficiencia renal que se muere, y ya no usted, sino las personas que lo acompañan deben decir, esta me parece que es la verdadera oronja.
Es la verde.
¿Pero dónde crece la oronja?
En todos lados, crece incluso disimulada. Lo que nosotros consideramos un repollo puede muy bien ser una oronja.
Ah, se mimetiza. Mismo en el supermercado puede estar ahí entre los
repollos. Porque es un hongo muy astuto.
¿Cómo va a haber un hongo astuto?
Y un hongo astuto porque si no, nadie se lo comería. Y no podría matar a nadie.
Pero,
para
no,
cumplir con sus fines siniestros.
No es fines siniestros.
¿Cómo
señor?
Que no?
No tiene
mortal,
un instinto asesino.
Un fin siniestro. Entonces se disimula, se mete en los supermercados y se pone así acostadito, acostadito entre los apios. Y uno viene, se come un apio, se come dos, se come tres. ¡Pah! Una oronja.
La verdadera.
Y ahí queda seco. Hay que decir que muere retorciéndose.
El hongo seco.
O abandonado por toda su familia.
Pero no importa, es un dato lateral lo de la familia que usted dice.
También hay otro hongo que se llama bonete.
El hongo bonete. Que
el gran bonete.
Para los niños.
No sé si me quedo con un bonete o con la oronja. Algunos, para hacer un combo mortal,
letal, sí.
Le ponen un bonete arriba de la oronja.
La coronan.
Sí. Tiene los mismos síntomas. Pero
bonete?
Se agrega la ictericia. Usted se pone amarillo.
Ah.
Un día está tranquilamente jugando al chinchón con sus amigos y se pone amarillo.
Se hizo del pro.
Sí. Y claro. Sus amigos lo señalan.
Piensan
dicen,
que tiene hepatitis, quizás.
El bonete. Te comiste un bonete. Bueno, dice el tipo.
Está bien.
Después de todo, trabajo
12
horas por día. Bien.
Sí. ¿Qué más, doctor?
Pero la mayoría de los hongos no son letales. Uno ve un hongo.
Sí, sí, la mayoría. Hay muy pocos que no hacen daño.
Pero yo veo un hongo.
Sí, no lo coma.
Después de la lluvia salgo a ver hongos.
Sí, sí, yo también, siempre.
Bien, bueno.
Aunque no llueva.
No, afloran mucho, se vio
sí,
cuando llueve.
Salen de abajo de las piedras, prácticamente.
Y entonces, digo, qué lindo los hongos.
Qué lindo,
que,
¿no?
Que embellecen un jardín o en un rincón, un tronco con hongos, por ejemplo.
Sí, sí.
Me parece algo bello.
Sí.
Y he tocado muchos de esos hongos y aquí estoy, señor. Sí. Vivito y coleando.
Sí, sí. Bueno, pero no sería nunca una oronja.
No, la oronja es otra cosa.
Claro.
Pero usted, ¿cómo sabe si es oronja o no?
O directamente ha tenido suerte.
Un bonete.
O toca cualquier hongo, usted sin preguntar.
No, pero son hongos más o menos que uno los ve inofensivos, qué sé yo.
No, ahí está el error.
Ahí está el error. Justamente, el hongo que parece más inofensivo es el más mortífero. ¿Sabe la cantidad de gente que muere? Yo trabajo en el hospital Pirovano.
Ajá.
Muere a causa de los hongos en general y de la oronja en particular.
No, ¿cuántos?
Muchísima.
Bueno, pero ¿cuántos?
Sí, más o menos tantos como... es parejo con el número de personas que padecen accidentes por culpa de los escarbadientes.
Un montón.
Fíjese. Incluso que... hay gente que se come una oronja ensartada en un escarbadiente... y se muere dos veces. Envenenado y atravesado. Abandonado por su familia, incluso por la gente que ya lo había abandonado antes.
Ahora, ¿hay antídoto, doctor, para
sí, doctor,
la oronja?
Sí, sí, sí. Está, cada cosa tiene su antídoto.
Es
algo
importante.
Que yo siempre digo, sí. Incluso cuando no viene al caso, ¿no?
Sí, pero este caso viene.
Si me entregan un premio y yo digo, cada cosa tiene su antídoto, y lo que tenía que decir es agradezco a Aptra.
¿Y el antídoto para la oronja?
Es otro hongo,
sí,
tiene que
es
ser.
Es otro hongo, efectivamente.
¿Hongo por hongo, diente por diente?
Sí, sí. Muy bien. Vamos a cerrar este informe.
Sí, antes de que digamos... Sí,
antes de que sigamos adelante. No sé. Usos, ¿para qué sirven los hongos?
Bueno, para muchas cosas. Hay usos medicinales, también hay comestibles.
El hongo es la cosa más útil del mundo. Si no existiera el hongo, desaparecería la civilización en menos de una semana. El hongo sirve, por ejemplo, para hacer penicilina.
Ah, mire usted.
¿Cómo se cree que se hace la penicilina?
Con hongos.
Sí, señor. Ah. Muy bien, lo sabía, ¿eh?
Es un científico.
Dice, hay un hongo que se llama penicillium.
Mire.
Que también se usa para hacer queso.
Ah, mire usted.
Yo tenía una plantación de penicillium. Yo también como el que más. Y hacíamos queso. Ajá. Y con lo que nos sobraba, penicilina. Y vendíamos en el costado de la ruta, queso.
Sí.
Y más atrás, penicilina.
Ahora, disculpe.
Si alguno tenía ganas de comer queso, queso. Por ahí se enfermaba alguno. ¡Ah, que yo! Penicilina.
¿Pero el gusto a penicilina es rico? Porque el queso de penicilina...
El queso tiene un poco de gusto...
A remedio.
A penicilina. Claro. Sí. Y la penicilina tiene un poco de gusto a queso.
Ah, ¿también?
Pero a nadie le importa, porque la penicilina es con fines medicinales. No así el queso. Pero hay gente que para la que el queso es enteramente, qué sé yo, por placer.
Y sí, sí.
La gente no come queso para curarse de algo.
No,
cambio,
por
sí,
supuesto.
La penicilina. Lo que le quiero decir es que si dejaran de existir los hongos,
sí,
moriría en una semana la mitad de la población mundial.
Pero no, ¿de dónde saca esas cuentas?
Claro, de enfermedades que con qué se curan. Con la penicilina. No hay más penicilina. Chao. Usted se muere.
Bueno,
¿cómo muere?
¿Cómo?
Retorciéndose.
Uh-huh.
Y abandonado por todo su familia.
Bueno, señor, me parece que no quedó nada claro lo de los hongos.
Quedó que es muy importante para la civilización mundial.
Bueno, no sé si civilización. Sí es verdad que son nuestros ancestros los hongos.
Sí, el hombre desciende del hongo.
No, no es que desciende del hongo.
Desciende del fungi.
Pero están hace muchísimo.
¿Están
los hongos? Están en el planeta Tierra.
En el planeta la Tierra. Sí, sí, están hace mucho. ¿Vio la época de los dinosaurios?
Sí.
Bueno, no.
Sí, sí, antes, mucho antes.
De hecho, los dinosaurios se alimentaban de hongos.
Sí, sí.
Mucho antes. Acá
por eso, usted se creyó lo del cataclismo, etcétera. Los dinosaurios mueren por la oronja.
Ah, sí, por la oronja.
El hongo fue desarrollando una defensa con los dinosaurios porque no comían otra cosa que hongos. Y entonces dice, vamos a hacernos venenosos, dijeron algunos, ¿no? Y entonces, a ver, comeme, decían. El dinosaurio se lo comía. Digo que el dinosaurio lo que tiene de grande lo tiene de sonso. Se morfaba la oronja Y caía ahí, redondo. No sé si usted... Uno, dos, tres miles.
No sé si usted alguna vez vio una oronja. Es muy atractiva.
Sí. No vi. La verdad es que no vi una oronja.
No, la ves y te enamorás.
¿Ah, sí?
Sí.
Y le da ganas de comerla inmediatamente.
Claro.
Uno apenas ve una oronja, se la quiere comer.
Sí, sí.
Y ahí es cuando caen en la trampa.
Justamente especulan con la gula del dinosaurio en
cuestión. Qué horror.
Y así hasta que murió el último dinosaurio.
¿Pero cómo? ¿Pero usted dice que se extinguieron por esto?
¿Se extinguieron por
eso? Sí, no se sabe. Parece que fue un meteorito.
Señor, mire, si cada especie que se extingue le vamos a echar la culpa a un meteorito que formó el Golfo de México, la Tierra ya estaría destruida hace muchos años.
Claro.
Bueno, pero
esto sucedió hace muchísimo tiempo, hace más de 200 años.
No, señor.
Sí, en el tiempo de Ñaupa.
De Saavedra, dice.
Era ni siquiera antes, mucho antes.
Pero fíjese.
1000 años
antes. No, muchísimo, señor, antes.
1200.
No.
Era una cosa que inconcebible.
No exageré.
Inconcebible, como las distancias astronómicas. Por ejemplo, ¿usted sabe a qué distancia están las estrellas?
Y años luz.
Miles de kilómetros.
No, bueno, pero
miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros.
Pero sí, por supuesto.
La luz, que me dice usted, la luz marcha a casi, creo que son 3.000 kilómetros por hora o algo así.
Pero no, señor.
Una velocidad...
Pero...
Increíble.
No.
Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso?
Imagínese 3.000 kilómetros por hora.
¿Qué? ¿Sabe qué? Si usted viaja a esa velocidad.
No, señor, por segundo la luz. Usted ni la ve, pero así...
No, eso es el tren bala.
No, eso ya no está, claro. No se está cargando.
Claro, usted dice el tren bala, sí.
El tren bala va más rápido que la luz.
¿Cómo va a ir más rápido que la luz?
Sí, señor. Sí. Llega a la estación, usted mira los faroles, están apagados. Y al rato llega la luz. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Ahora puedes buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad, de 2 a 4 acá, en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno. Con Alfredo Rosso.
Pato Nazar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
After all, I'm forever in your debt.
John Lennon en La Venganza Será Terrible, Woman.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana haremos el programa en La Plata.
Sí, señor, atención La Plata, atención Berisso, atención Tigre.
En el Teatro Coliseo Podestá, a la medianoche, como siempre, con entrada libre y gratuita. Van y listo.
Bien, justamente aquí Pablo de Parque Chacabuco pregunta, si la entrada es libre y gratuita, ¿cómo es libre y no gratuita?
Pagás.
Claro, es libre.
Es libre porque puede entrar cualquiera, no hay ninguna restricción salvo la siguiente, hay que pagar.
Claro, perfecto.
Si quieres, podría ser no gratuita y no libre. O sea, reservada, por ejemplo, a mayores.
Sí,
o a integrantes de una casta.
Claro.
O de una clase dominante. O de una raza. O de un credo.
Bueno, y así.
Podría darle un ejemplo de cada una de esas cosas que dije.
Dale. Hola, somos de Venezuela. Choy y Keila, y nos gustaría que saluden a nuestros familiares que están allá en Venezuela, Lili, creo que dice Egni, Iris.
¿A dónde están? Que no los veo.
Y nuestros amigos Liliana y Diego de aquí. ¿Dónde están?
Bueno, discúlpeme. Un homenaje venezolano.
Aquí Juan de Parquechá dice que siempre escucha y le hacemos el aguante para dormir temprano. ¿Por qué los medios nunca proponen obras por el bien del pueblo y solo dan noticias pero no construyen? No,
si son porque son medios de comunicación, no empresas de construcción.
Pero dice, si son el medio, ¿por qué aíslan?
Tampoco, ¿cómo?
¿Por qué aíslan los medios en vez de unir? Eso dice acá Juan de Parquechá.
No sé si será cierto.
Bueno, eso lo piensa él.
Está aislado allá, mire, por dónde...
Está en contra de los medios, igual que nosotros.
Dolina, hace poco lo escuché con Adolfo en Radio El Mundo, y ayer usted se refirió a la práctica espantosa de los escritores que en pos de una rima abandonan toda dignidad. Incluso creo que tiene una denominación dicha práctica. ¿Podría recordarla? En aquel momento hacía la referencia con Niño y Cariño.
Se llama ripio. Se llama ripio, es vender el alma al diablo con tal de rimar, pero no sigue mucho. No sigue mucho más.
Jorge de Palermo dice esto porque dice, ayúdeme que necesito destruir la imagen de un cantautor al que mi novia idealiza y tengo miedo que me dé el esquinazo, ¿eh?
Sí, pero en las canciones populares abundan esas rimas, son así. Hay quien dice que toda rima es después de todo un ripio, porque es un esfuerzo, es una afectación, pero también todo metro lo es, también toda poesía lo es. Para que resulte hay que establecer alguna convención, para dar forma hay que limitar, en fin, una discusión sin fin. Dale.
Viene de Plaza de Mayo esta gente que son Nico, Lautaro, Gonza y Jera. Somos de José Cepaz y estamos dando vuelta del mediodía y sin comer. Si tiene algo, se lo agradeceré.
Sí, tenemos acá...
Hay unas nueces por
unas
ahí.
Unas nueces recubiertas. Y cada una tiene 800.000 calorías.
Sí.
Rígase del hongo.
Saludos a todos los que escuchan La Venganza en General Belgrano. Dicen, es decir, Ale y José, porque no estoy acá, dice Javier. Porque yo estoy acá, dice Javier.
Llegué a las 22. El taxista me paseó. No logré tomar mate en el Rosedal. Recién me llevaron a otro teatro. En fin, no tengo ganas de escribir. Se nota la letra, ¿no? Quería saludar nomás y dejar... Y ya casi...
No sé, perdió la fe.
Y no tiene ganas.
A las 22 llegó.
Sí.
Y fue a tomar mate al Rosedal.
Disculpa por no estar...
No pudo, no pudo.
No, antes fue a tomar.
Difícil.
No, no pudo porque la lluvia le llenaba el mate. Y se lo
a esa hora en el Rosedal.
Sí.
Por ahí bombilla, bueno, le dan.
Tampoco firma.
No.
No lo leyó. Bueno, pero igual para el sordo. Así que
ahora... Ah, sí, hay pedidos para el sordo que se han
bueno, por aquí. Adelante, maestro, adelante, preséntese y acérquese al piano en sus grandes éxitos.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches.
¿Es todo esto?
Sí, creo que sí. Aquí, a ver. Espere que estoy buscando porque... Acá está, justo el 31, o volver, o Buenos Aires, le pide Pablo de Parque Chacao.
¿Qué quiere usted?
Y volver la hicimos ayer.
Ay, justo el 31 ya no me lo sé mucho. Pero dice... Es un taco humorístico de Disépolo. Menos mal que el zurdo. Es la historia de un tipo que abandona a una mujer muy fea que conoció antes de que ella lo abandonara a él. Nada más que eso. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho. Eso me parece extraordinario. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho. Es un oxímoron glorioso. Le regó el helecho cuando se iba a alzar y la redoblona de amurarme el uno, justo el 31 se la fui a cortar. Hay una parte donde la mina llega y ve la pieza vacía. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé.
Qué bueno.
No es de los tangos más lindos que dicen, pero
bueno, acá maestro. ¿Qué? Pide varias cosas. Tarjeta postal, logro descubrir entre las palabras, bueno, el mensaje.
Notar en los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Aquí Francisco le pide si puede cantar Campo Afuera.
No.
Muy bien.
Empieza así. Ahí la sé.
Acá en este mensaje también le pedían a Moreira algún tema de Más que Razones. ¿No quiere hacer algo de su disco?
Bueno,
hagamos alguna cosa. Si algo pasa.
Pero no es
eso. ¿No? A ver, puedo hacer algo.
En aguacero, cuando tu orgullo se comporte como tal, medio centímetro de fuego de salí también de acero, en el lugar correcto es fácil. puedo curar.
¿Por qué no trabajamos ahí en esos ritmos y hacemos cosas de Brasil?
Me parece muy bien. A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Quem se me abençoe, disse a sal, hoje sempre tempestade.
Há pouco você foi fraco assim, assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Aquí, maestro, tres amigos de San Martín de los Andes, que están aquí estudiando, le piden que cante algún tema de los Beatles.
Bueno, había otro pedido por ahí de los Beatles, que habían pedido...
For No One, sí. O Una Lágrima también de los Beatles.
Sí, la cantamos
ayer. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on. When she no longer needs you, she wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears. Cry for no one, the love that you'd have lasted is. You don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind her tears. Cry for no one, the love that should have lasted is.
¿Quiere hacer La Juventud se va?
Podríamos hacerlo si quiere.
Bueno. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez. En primavera, primavera que ya nunca volverá, la juventud se va.
ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor de
Bien, nos quedan apenas 2 minutos. No sé con qué se quiere retirar.
Ay, no sé.
Mientras insistimos que mañana estamos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Ajá. ¿Qué quiere? A mí me gusta una cosa triste para irnos.
No veremos triste y amargado.
No.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Espera. 2, temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 8 décimas, humedad 77%. Margarita Stolbizer admitió que se aleja la posibilidad de armar un frente nacional con el radicalismo. La titular del GEN lamentó que esté confirmado un acuerdo entre el Partido Centenario y el espacio que lidera Francisco de Narváez. La diputada definió a ese entendimiento como una piedra en el zapato. También reveló que están conversando con Hermes Wiener y que pretenden que el socialista encabece un frente de centro-izquierda que le dé sustentabilidad y certeza a la gente. Bajó la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, anunció que alcanzó el 12 por mil en 2010, es decir, la tasa más baja desde que se tiene registro. El funcionario precisó que en 2003 la mortalidad infantil en la provincia ascendía al 16,2 por cada mil nacidos vivos. Dijo que desde entonces se implementaron políticas públicas sostenidas, mejor capacitación del recurso humano y mayor acceso a medicamentos y tratamientos de alta complejidad. Trasladaron a un nuevo lugar al ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. Permanecerá en el nuevo sitio con arresto domiciliario a la espera de un juicio en su contra por supuesto abuso sexual e intento de violación. Dominique Strauss-Kahn fue trasladado a una lujosa vivienda en el sector de Tribeca en Manhattan. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Ni jóvenes ni irreverentes, los chicos de Barcelona demostramos una vez más que nos vendemos al mejor postor.
Obsecuencia bien paga en un año electoral.
Radio Barcelona, de lunes a viernes, de 12:30 a 13, por Radio Nacional, la radio pública.
La noche es de Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
De 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.